Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy nos podemos quedar con el ruido del Congreso de los Diputados. Nos podemos quedar también con la triunfalista defensa que el gobierno sigue haciendo de sus presupuestos. Pero en mediodía COPE preferimos palpar la realidad de la calle, que no siempre coincide con la de los sillones y la moqueta del Parlamento. Y por eso quiero que escuches a Julio.
Tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos 5 hermanos, estamos en la ruina. Tenemos que seguir pagando los leasing. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano afectó por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. Nos tienen olvidado de la mano de Dios. Y así no podemos continuar.
Es un vídeo que seguro que has visto, se ha hecho viral, en el que se ve a Julio derrumbarse cuando le preguntan en plena calle un compañero de Telemadrid. ¿Quién es Julio? Bueno, Julio tiene una empresa familiar de transporte de viajeros. Tiene una pequeña flota de autobuses y ha visto cómo su negocio se ha derrumbado. Salvo las líneas escolares, que en parte se han visto también reducidas, el resto de la facturación ha desaparecido. No hay excursiones, no se organizan eventos en los que es necesario el traslado de los participantes y no hay turismo. Julio ha estado hoy en Mediodía COPE y se encuentra abatido.
La mía personal va en paralelo con lo que es mi empresa, con lo que es mi vida entera. Que iba a todos los sitios con mi padre. Cuando mis hermanos han tenido edad para ir conduciendo, pues se fueron incorporando. El factor principal de nuestra empresa, el 80% está dedicado al turismo.
Bueno, la empresa es familiar, lo ha contado. La fundó el padre de Julio en Madroñera, en Cáceres. Allí empezó con un autobús, con un primer vehículo, que era el coche de línea, el que llevaba a los vecinos de su pueblo a la capital. Ahora, tras décadas peleando, la empresa está en una situación límite.
Ahora mismo tengo 9 autobuses parados totalmente, 3 microbuses pequeñitos haciendo transporte escolar y 2 autobuses grandes haciendo ruta escolar y alguna ruta de productores. Hay 10 personas en el ERTE y 7 que estamos a media jornada.
Pues esta es la realidad, que cambia mucho el cuento de los que escuchamos habitualmente en Moncloa o en el Congreso de los Diputados. Por lo demás, la evolución de la pandemia sigue ampliando las zonas confinadas. Desde hoy los asturianos no pueden entrar ni salir del Principado y dentro de su propia comunidad también están aislados los 3 municipios más poblados, Oviedo, Gijón y Avilés. Se acerca el fin de semana con un lunes festivo en algunas comunidades y en las próximas horas sabremos si Madrid, si Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía decretan también el confinamiento. Hay que esperar a que lo anuncien oficialmente, pero todo apunta al cierre. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Golpe al entramado que sustenta a Carles Puigdemont. La Guardia Civil mantiene activa una operación en la que han sido detenidas hasta ahora 21 personas, entre ellas varios empresarios de la órbita del expresidente de la Generalitat y también algunos antiguos dirigentes políticos. Al parecer habrían desviado fondos públicos con el fin de sufragar gastos en Waterloo, Bélgica, donde está fugado Puigdemont. A algunos de los detenidos se les relaciona también con la financiación de Tsunami Democratic, la organización independentista que coordinó buena parte de las protestas que derivaron en ataques violentos tras la sentencia del procés. Y municipios de toda España refuerzan las medidas de seguridad en los cementerios para estos días. En Madrid, por ejemplo, se van a destinar 250 agentes de policía municipal y varios drones. El aforo está restringido en todos los cementerios, en su interior y también en las colas que se pueden formar fuera. El objetivo, evitar aglomeraciones a toda costa. Y aunque están a unos 3.000 kilómetros de distancia, hoy los restos del huracán Epsilon tienen en alerta roja a Galicia. Hace días que Epsilon ha dejado de ser un huracán tropical para quedarse en borrasca, pero todavía sigue provocando fuerte oleaje y viento en prácticamente todo el océano Atlántico.
Bueno, tanto es así que en Irlanda las olas llegan a los 15 metros y en Galicia lo peor está previsto justo a partir de este momento. En las calles de La Coruña está Noel Abau.
Las olas rompen cada vez de forma más fuerte en la costa de A Coruña. Desde primera hora se deja notar este temporal costero que viene con fuerte oleaje. Entre las 3 de la tarde y la medianoche, las olas podrían superar los 8 metros de altura en el litoral coruñés, que Meteo Galicia sitúa en alerta roja. En Lugo y Pontevedra llegarán a 7 metros. El Ayuntamiento de A Coruña no descarta tener que cerrar al tráfico parte de su paseo marítimo en varias zonas por riesgo de que las olas lleguen a mojar la calzada.
Si el estado de alarma y las restricciones van a durar 2, 4 o 6 meses, todavía es una incógnita. Y además se ha convertido en mercancía de negociación política. Como ven, la sanidad no es lo prioritario, la salud no es lo prioritario. Para intentar sumar los apoyos necesarios, Pedro Sánchez por la mañana lanzaba la oferta de revisarlo dentro de 4 meses.
Dentro de 4 meses, el Consejo de Política Interterritorial, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses.
Bien, pues la oferta de esta mañana acaba de cambiar. Ahora ofrece que haya un control del estado de alarma cada 2 meses, aunque en realidad no se mueve. Mantiene que debe durar hasta mayo, es decir, los 6 meses. Ofertas, contraofertas que nos llevan la mañana, que nos van a llevar mañana a la decisión final, para saber hasta cuándo nos afectarán en principio estas restricciones. Pero entre negociaciones para el estado de alarma y también para los presupuestos, lo que sigue avanzando en el Congreso, sin que casi nos enteremos, es un proyecto de ley que es crucial para España. Es el de la llamada Ley Celaá, el de la reforma de la educación. ¿Por qué es tan controvertida esta reforma? Pues basta con plantear 2 o 3 puntos. Primero, porque abre la puerta a pasar de curso en secundaria sin ningún límite de suspensos. Segundo, porque la negociación con partidos nacionalistas también ha reducido a solo el 50% los contenidos, que serán iguales para todos los alumnos de España. Y tercero, porque pone en cuestión la libertad de los padres para elegir la educación y los centros que quieren para sus propios hijos. Ni padres, ni profesores, ni otros expertos han sido consultados, pero tienen mucho que decir. Y de ahí las movilizaciones que hoy se han anunciado, Carmen Lavallén.
Movilizaciones y otras acciones concretas que irán, Antonio, en paralelo a la tramitación de la ley y adaptadas al contexto COVID, que se iniciarán la semana que viene y en concreto el martes 3 de noviembre, con concentraciones de protesta frente al Congreso de los Diputados y las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, y todos los miércoles en los colegios e institutos. Jesús Muñoz es el portavoz de la campaña.
Todos aquellos ciudadanos que crean en la libertad y en concreto en la libertad de enseñanza están llamados a estas actuaciones. Por supuesto, también aquellos ciudadanos que eligen un centro público, porque ellos también han ejercido la libertad de elección que supone la libertad de enseñanza.
Desde hoy está en marcha también en redes sociales esta iniciativa Más Plurales, Más Libres, Más Iguales, con una recogida de firmas y un manifiesto que pondrán a disposición de diputados y senadores junto a un lazo naranja como símbolo de la defensa de la libertad educativa. Su objetivo es frenar todo lo posible el intervencionismo del Estado en el ámbito educativo y concienciar de lo mucho que está en juego con este proyecto de ley.
El objetivo del Gobierno está claro. Quiere sacar adelante esa ley en este mismo curso, dentro de la zozobra que tenemos por la pandemia sanitaria y económica, y que esté en vigor para el próximo, en septiembre. Por eso se está haciendo de forma express, sin permitir comparecencias y sin contar con la opinión de padres, educadores y otros expertos en educación. COPE, por cierto, también ha confirmado hoy que la Fiscalía investiga si la ministra Isabel Celaá y algunos consejeros autonómicos prevaricaron. ¿Prevaricaron por qué? Porque forzaron la ley para permitir a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos durante la pandemia. Esto ya decimos, está investigando. Y la pregunta que prácticamente muchos españoles se hacen y que pocos pueden responder en este momento es si van a poder salir de su comunidad para el puente de Todos los Santos. De momento lo tienen claro en País Vasco, en Navarra, en La Rioja y Aragón. Lo tienen claro porque son 4 comunidades que están cerradas perimetralmente, que están confinadas, y desde la pasada medianoche también los asturianos.
No me gusta la idea, pero entiendo que si es una cuestión de sanidad y es una cuestión de salud de la población asturiana, pues lo veo totalmente normal.
El Principado está cerrado en principio para los próximos 15 días. Además de ese cierre perimetral de toda la región, de toda la comunidad, tampoco se puede salir ni entrar sin justificación en Oviedo, en Gijón y en Avilés. ¿Cuál va a ser la siguiente? Lo van a decidir esta tarde Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en una reunión en la que tratarán de coordinar si se permite salir de estas tres regiones durante el puente de Todos los Santos. No se sabe, como tampoco se sabe qué medidas pueden venir después. Recordarás que hace prácticamente un mes Francia comenzó a plantear el cierre adelantado de sus bares. Unas semanas después, en España, comenzamos a hacer lo mismo. Pasados unos días, si seguimos mirando a Francia, comenzó a extenderse el toque de queda en las principales capitales del país. Luego se sumaron los británicos, los italianos. Ya sabes cómo estamos desde hace unos días con ese mismo toque de queda también aquí en España. Bien, pues en los países que tenemos más cerca ya se plantean, atentos, pasar al siguiente escenario. Se espera que hoy mismo Francia o Alemania comiencen a anunciar medidas más duras, sí, como un confinamiento en casa. Visto el precedente, habrá que tenerlas muy en cuenta. ¿Qué se baraja a nuestro alrededor, Manuel Ángel Gómez?
Los gobiernos de Alemania, Francia, Bélgica se están planteando la posibilidad de imponer diferentes tipos de confinamiento. En Alemania, Angela Merkel está negociando con los presidentes de los Länder, las regiones, el cierre de cines, teatros y restaurantes durante 4 semanas. La canciller ha estado advirtiendo de que la rapidez y fortaleza con la que se propaga el virus depende de las acciones de todos. En Francia, Emmanuel Macron podría anunciar esta tarde un confinamiento suave, es decir, con los colegios abiertos y más permisividad para actividades económicas que en el de primavera. En Bélgica, en la región de Valonia, las autoridades deciden hoy si entra en vigor un confinamiento y en la República Checa, el segundo país con mayor tasa acumulada de contagios en 2 semanas, por detrás de los belgas, ha entrado en vigor un toque de queda.
Te estamos acercando también cada día a las consecuencias que está teniendo la limitación de horarios y reducción de aforos en todo tipo de negocios. Pero las tiendas de moda tienen un problema añadido. Salimos mucho menos, sí. Apenas hay eventos. Y la consecuencia es evidente. Casi no nos hace falta ropa o calzado nuevos. Andrea Espuña se ha ido hoy de tiendas para ver las consecuencias.
Parece que ya no nos gusta tanto ir de compras. La afluencia a los centros comerciales ha caído entre un 20 y un 25% desde su apertura tras el primer estado de alarma de marzo. Las tiendas siguen igual, aunque eso sí, con pequeños añadidos.
Disculpe, ¿no queda gel en otro?
Hay dos más aquí.
En aquel había antes.
Gracias.
La música sigue demasiado alta y los percheros colocados a modo laberíntico. El momento más crítico llega cuando quieres ir al probador.
Perdona, ¿se puede entrar al probador sin que nadie...?
Yo que llevo, me llevo un rato ahí esperando y al final he entrado.
Te surgen nuevas dudas.
No hay nadie en los probadores. ¿Podemos pasar sin desinfectar ni nada?
Vale, hay veces que es mejor no arriesgarse y probárselo en casa.
¿Con tarjeta?
Eso sí, ahora toca un paso añadido. Nada más sacar la ropa de la bolsa, toca desinfectarla.
Esta es la realidad. La afluencia a los centros comerciales desde su apertura, tras el estado de alarma, ha caído entre un 20 y un 25%. Y hoy queremos saber si tú has sustituido la visita a las tiendas por las compras online o si directamente compras menos ropa, menos complementos, porque tienes menos ocasión de ponértelos. Y de esa situación, de esa alternativa, es Carmen y María Ángeles, que nos han escrito a Mediodía Cope, al WhatsApp de Mediodía Cope. Nos dicen que compran menos que antes porque ahora apenas salimos. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
La comida sigo yendo a los centros comerciales a comprarla, pero sí que es cierto que ya no me compro ni ropa ni zapatos, porque como no se sale de casa, ¿para qué?
Antes tampoco iba muchísimo, pero iba mucho más que ahora. Ahora lo que voy haciendo siempre es compro online.
Pues nada, que no hay compras, que estamos en ERTE, que no salimos a trabajar, que nos hemos dado cuenta en el confinamiento de que tenemos los armarios llenos.
Voy de tiendas y seguiré yendo de tiendas.
Bueno, testimonios que confirman que desde la apertura de los centros comerciales, tras el estado de alarma, la afluencia ha caído entre un 20 y un 25%. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu realidad? Nos la cuentas en el 637-230000. La realidad en la calle tiene muy poco que ver con el triunfalismo que muestra el gobierno día a día, en las últimas horas, por ejemplo, para presentar sus presupuestos. Te lo contábamos al inicio con historias como la de Julio García, que teme perder su empresa familiar de autobuses, o el caso de José, que es el dueño de un restaurante sin terraza en Zaragoza, sin ocasión ahora mismo de trabajar por las restricciones.
El miedo también de que si ha habido un segundo cierre puede haber un tercero, un cuarto, un quinto.
Y lo mismo entre los autónomos. Javi es fontanero en Madrid y ha estado 4 o 5 meses sin trabajar. Ahora paga los estudios de sus 2 hijos como puede.
con un poquillo de los ahorros y con lo que nos dan y un poquito estamos trabajando. Es que estamos con los ojos cerrados y a lo que venga, tenemos que intentar tirar.
Son las caras que ponen nombre a la desconfianza que hay ahora mismo en España. Algo que también estamos viendo esta semana en la bolsa, porque los grandes números también dejan malas señales. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Sí, un 2,5% cae la bolsa en este momento. Ha llegado a bajar todavía más en lo poco que va de semana. Ha perdido ya un 6%. El índice IBEX 35 se mueve en los 6.500 puntos, que es su peor nivel desde el pasado mes de mayo. Además de los lastres ya conocidos, como el descontrol de la pandemia, el deterioro de la actividad económica o los pobres resultados empresariales, los analistas ahora también añaden los recelos que generan los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno. Pueden dificultar la recuperación de la economía y pueden provocar un sustancial incremento del déficit y de la deuda pública. Los inversores, ante la duda, prefieren otros mercados y otras plazas financieras. Hoy lo que se observa es que el dinero abandona la bolsa y busca refugio en el dólar y sobre todo en el mercado de bonos.
Esto en lo económico. Y en lo estrictamente sanitario, bueno, pues la ocupación de camas UCI ahora mismo por coronavirus ronda el 25% de media. Pero cada vez nos llegan noticias de saturación desde más puntos. En Aragón están al 42%. Y eso no significa que todavía quede margen. Escucha la explicación que hoy ha dejado en Herrera en COPE la jefa de la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz. Se llama Maricruz Martín.
De forma habitual, en los meses previos teníamos un número determinado de camas y una ocupación aproximadamente del 80%. Si a eso se le suma, por ejemplo, en estos momentos un 40%, pues ya supera el 100% de ocupación, que es lo que está ocurriendo.
Son las UCIs en las urgencias. Algunos hospitales, por ejemplo, como el de Granada, ya han llegado a soportar esperas de hasta 12 horas para poder hacer una PCR. Se busca presidente en el Barça. Esto suena a anuncio laboral. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Va a haber elecciones entre 40 días y 3 meses. Hay una comisión gestora que preside Carlos Tusquets. Hay ya varios candidatos: Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alá. Va a haber alguno más, entre ellos posiblemente Laporta. El Barça juega hoy ante la Juventus en Turín. Sin presidente es el primer día después de la dimisión de Bartomeu. El otro partido es el Sevilla-Rennes, los dos a las 9. El Madrid en problemas, con un solo punto en el grupo después del empate contra el Borussia. Y Joao Félix, el triunfador del Atlético 3, al Burgo 2.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en esa. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno negocia contrarreloj los apoyos para ratificar mañana el estado de alarma. Quieren mantenerlo en vigor hasta mayo, evitando así cualquier control parlamentario y no tener que dar cuenta cada 15 días como en primavera. La propuesta del PP es que sea solo de 8 semanas. Y hoy el presidente del gobierno ha hecho varias contraofertas que no dejan de ser una obviedad. La primera, si dentro de 4 meses la evolución es buena, se revisa el escenario y se levanta el estado de alarma. Al PP no le convence porque, de salir adelante, insisten, el estado de alarma sería para 6 meses.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma.
Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional.
Bueno, luego, como si de un mercado persa se tratara, el gobierno ha rebajado esos 4 meses que escuchábamos al presidente del gobierno a 2 para revisar la situación. Pero, insistimos, siempre dentro de un escenario de estado de alarma hasta mayo. ¿Va a tener el gobierno los votos suficientes, la mayoría necesaria para sacar adelante el estado de alarma durante los próximos 6 meses? Hay que esperar a la votación de mañana, pero la coalición de Moncloa está convencida de que lo van a conseguir. En el frente económico, hoy te estamos dando un dato que es para preocuparse. La crisis va a provocar el cierre del negocio de 300.000 autónomos, el 10% de todos los trabajadores por cuenta propia que hay en España. Esto supondría la pérdida de 500.000 de puestos de trabajo. La hostelería es uno de los más afectados y hoy hemos hablado con José Fontanellas. José tiene un restaurante en Zaragoza. Te lo venimos contando. En Aragón han pasado al nivel 3 de alerta y la normativa prohíbe el consumo en el interior de bares y locales de restauración. La consecuencia para los que no tienen terraza es evidente. José se hizo una foto con su chef, abatidos los dos, junto a la puerta de su negocio, y la imagen ha dado la vuelta al mundo. Hoy ha estado en Herrera en COPE.
Sí que es un poco desesperante la incógnita de cuánto va a durar el cierre. Precisamente el miedo también de que si ha habido un segundo cierre puede haber un tercero, un cuarto, un quinto.
Nos podemos quedar con mensajes triunfalistas, con la demagogia que hoy hemos seguido escuchando en el Congreso. Pero como no escuchemos más lo que hay en la calle, no vamos a encontrar el remedio a la que ya tenemos encima. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía renuncia a recurrir la absolución de Josep Lluís Trapero.
Se cierra así cualquier posibilidad de que el mayor de los Mossos de Escuadra sea condenado por su papel en el proceso y más concretamente el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal. La Audiencia Nacional le había absuelto la semana pasada.
La educación concertada lista para salir a la calle.
Movilizaciones que comenzarán justo cuando se empiece a tramitar el próximo martes en el Congreso de forma express y sin comparecencias. La llamada ley CELAC que ataca directamente a este tipo de educación pública. Desde hoy además está en marcha la iniciativa Más Plurales, Más Libres, Más Iguales, con el objetivo de frenar el intervencionismo del Estado en el ámbito educativo. Ana es madre de 3 niños que van a la concertada.
No me siento respetada, no me siento libre y no me siento protegida. Siento que están limitando mis derechos y mis deberes como madre.
Y tras la dimisión del presidente Bartomeu, el Barça se la juega en Champions.
Partido de Liga de Campeones en Turín contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. También el Sevilla juega en Champions contra el Rennes. Los vas a poder seguir en tiempo de juego de 8:30 a 11. La linterna sigue por COPE+, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones móviles.
Durante meses, el año pasado, por estas fechas, seguro que lo recuerdas, estuvimos preguntándonos ¿qué era eso de tsunami democrático? ¡Pasa de Sánchez Rodríguez! ¡Pasa de Aquel movimiento separatista parecía haber salido de la nada para protestar a diario y en todas partes contra la sentencia del 1 de octubre, sentencia contra los responsables del intento de golpe separatista. De la noche a la mañana, sus mensajes perfectamente sincronizados consiguieron movilizar por igual a jóvenes o a jubilados en distintos puntos, con los mismos lemas, tomando plazas, cortando fronteras, incluso en alguna de esas marchas. Vimos como ya el expresidente Quintorra se sumaba. Se hicieron los dueños de las protestas separatistas frente a los CDR y lo hicieron con una organización perfectamente orquestada. Llegaron incluso a distribuir billetes falsos de avión para sortear los controles de seguridad del aeropuerto del Prat, que colapsaron con 10.000 manifestantes. Forzaron también el aplazamiento de todo un Barça-Madrid en el Camp Nou. Esto es el contexto, los antecedentes. Hoy parece que detrás de este movimiento no había meros aficionados. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, una operación de la Guardia Civil ha permitido poner cara a todo un entramado de desvío de fondos hacia la causa separatista. Un entramado que además servía supuestamente para mantener en Bélgica al fugado Carles Puigdemont.
Sí, con las piezas que vamos teniendo ya sobre la mesa al hilo de esta importante operación llamada Volhov, podemos decir que efectivamente el dinero para mantener las estructuras del huido Puigdemont en Waterloo, incluso para financiar las algaradas callejeras más sonadas, las del Tsunami Democratic tras la sentencia del procés, pudieron salir de la Diputación de Barcelona y de la plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas. Es la pista que sigue Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña a las órdenes del juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado número 1 de la ciudad condal. Uno de los 21 detenidos esta mañana es Xavier Viñals, presidente de esa plataforma deportiva. Recuerden, el que organizó un despliegue de esteladas en el Camp Nou con motivo de un partido de la Copa de Europa. Junto a él ha caído el llamado Estado Mayor del Procés, una serie de empresarios que han entrado y salido de la política, como David Madí, actual presidente de Aguas de Cataluña, pieza destacada de la vieja Convergencia Democrática, Xavier Vendrell, la pata de Esquerra al servicio de Puigdemont. A Vendrell también se le investiga por una recalificación de terrenos en Cabrera de Mar, en Barcelona. Es el complejo Villa Bugatti, que habría generado una plusvalía de millones de euros a Vendrell. Se investiga además enriquecimiento personal. Se ha registrado ese ayuntamiento, se investiga a su alcalde por presunta prevaricación. También han sido arrestados el empresario de la comunicación Oriol Soler, muy conectado con el convergente Víctor Tarradellas, origen de este procedimiento hace ya año y medio. Y por supuesto también el jefe de gabinete de Puigdemont, José Luis Alay, siempre al lado de Puigdemont. Además de prevaricación, se investiga malversación, blanqueo y desórdenes públicos por lo de las algaradas.
Si nos escuchas en Madrid, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, todo hace indicar que esta tarde tendrá respuesta a la pregunta que millones de españoles se hacen. Es si vas a poder salir de tu comunidad durante este puente de Todos los Santos. Los presidentes de estas tres comunidades se van a reunir para decidir sobre el confinamiento, aunque todo hace indicar que se sumarán a País Vasco, Aragón, La Rioja, Navarra, Asturias, que ahora mismo ya tienen cerrado su territorio. En el caso de Andalucía, hay una reunión del comité de expertos a las 6:30 de la tarde y cuando termine está prevista una comparecencia con mensaje institucional del presidente andaluz para contar las nuevas medidas contra el coronavirus que podrían incluir, como apuntó ayer en Herrera en COPE, confinamientos perimetrales. Esta comparecencia del presidente andaluz está prevista en torno a las 8:30 de la tarde. La otra pregunta, sin respuesta de momento, es ¿hasta cuándo va a durar el estado de alarma que acabamos de estrenar? Mañana sabremos si la ampliación de 6 meses cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso. Sánchez ha lanzado hoy varias ofertas que en realidad no cambian nada, pero con las que intenta atraer los apoyos que tanto necesita. Vamos a poner en orden cómo están las cosas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta cuenta atrás, la calculadora de la Moncloa apuntala una mayoría holgada, pudiendo incluso sobrepasar con creces la absoluta. Volcados en amarrar los costaleros habituales, Pedro Sánchez ha cedido a comparecer cada 2 meses ante el Pleno para rendir cuentas de la evolución de la pandemia bajo el paraguas de la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Por el camino, Sánchez ha ofrecido una revisión dentro de 4 meses en marzo, por si para entonces fuese innecesaria, y sería en el Consejo Interterritorial, no en las Cortes. Sin margen, Pablo Casado ha denunciado la cacicada.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma.
Eludir el Parlamento, menos a lo presidente, y más venir aquí, como estipula la Constitución.
Otra novedad de última hora, la decisión recaerá en la Conferencia de Presidentes, previo informe favorable de ese Consejo Interterritorial. A pesar del mercadeo al que se ha sometido el presidente, mañana será Salvador Illa y Noel quien defienda ante el Pleno la extensión de la herramienta excepcional.
Habrá que ver cómo va la votación de mañana. De momento lo que está claro es que como poco nos queda una semana y media más con toque de queda en toda España, salvo en Canarias. A partir de ahí ya veremos cómo está yendo la medida. Para contestar nos situamos en Barcelona, en concreto a las 10:15 de una noche cualquiera de esta semana. En plena rambla de Canaletas apenas hay un puñado de personas, operarios, repartidores, gente que vuelve de trabajar y algún que otro despistado con esto del toque de queda. Es la estampa de cualquier noche española desde esta semana. COPE ha vivido, junto a la Guardia Urbana de Barcelona, todo lo que se están encontrando los agentes con los que ha pasado esta noche Íñigo Palomar.
Adelante, va el Charlie 470.
Estamos en un coche de la Guardia Urbana. Son las 10 de la noche en Barcelona, toque de queda, y nosotros acompañamos a Pau y a Carlos. Dos agentes de la Guardia Urbana que tienen la misión de controlar que todo el mundo cumple con las restricciones. Subimos a la montaña de Montjuïc y ya comprobamos que hay algún ciudadano despistado que ha salido a pasear con el perro. Los agentes, que van de paisano, lo sorprenden.
No se puede bajar el perro tampoco a estas horas.
Y entre calle y calle nos paramos en un control de la policía. Ahí la pregunta que más se repite es esta.
¿Tiene algún documento que acredite el por qué se ha saltado usted el toque de queda?
También hay algún conductor que no se toma demasiado bien la multa impuesta.
No, es que es mi tono de voz.
¿Tiene mascarilla?
Sí, no es mi tono de voz.
¿Se la puede poner?
Usted viene de casa de unos amigos de...
Y tras 6 horas de patrullaje, volvemos a la comisaría. Son las 5 de la mañana, noche tranquila, en una Barcelona vacía.
Este mediodía, por cierto, en Barcelona se han repetido las concentraciones de hosteleros que piden poder trabajar para salvar sus negocios. Te venimos contando en las últimas horas todos los detalles de los presupuestos que ha presentado el Gobierno, que aprobaba el Consejo de Ministros, ese anteproyecto. Y hay una última hora, porque hemos conocido que Ciudadanos ha acordado con el Gobierno eliminar el impuesto al diésel, que se incluye en esos nuevos presupuestos generales del Estado. Un impuesto al diésel que no afecta solo a los ricos, como se encarga de vender el Gobierno. Bueno, ha acordado eliminar los Ciudadanos y sería a través de una enmienda cuando se discutan las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados. Lo han asegurado a COPE fuentes de la formación naranja. Sería el caramelo que le pide Arrimadas a Pedro Sánchez, con el que podría presumir y podría justificar su apoyo a estas cuentas. Te cuento también, y lo venimos destacando en las últimas horas, esos 700.000 empleos que se han destruido en el último año en España. La campaña de Navidad se presenta como un incentivo insuficiente para contratar y el cálculo dice que en esta segunda oleada pueden perderse 500.000 empleos más. Los autónomos son los peor parados. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. 200.000 autónomos ya han cerrado y 1 millón están en el alambre. Son camareros, actores, taxistas, peluqueros. La segunda ola, con más restricciones, toques de queda y confinamientos, se puede llevar por delante al 10%, 300.000 autónomos, con la pérdida de 500.000 puestos de trabajo. Javi es fontanero en el barrio de Hortaleza de Madrid.
Pues hombre, he estado 4 o 5 meses sin trabajar y ahora estoy haciendo algo, pero casi cerrado, al 80%.
Como él, 7 de cada 10 de quienes están abiertos apenas llegan a la mitad de la facturación. Javier tiene 2 hijos estudiando y ya pidió la ayuda por cierre.
Bueno, pues con un poquillo de los ahorros y con lo que nos dan y un poquito estamos trabajando. Es que estamos con los ojos cerrados y a lo que venga, tenemos que intentar tirar.
1 de cada 4 autónomos no ha podido reincorporar a toda su plantilla y solo el 23% dice que es capaz de mantener a sus empleados. La Asociación de Autónomos ATA pide rebajar el IVA, fomentar el consumo y flexibilidad fiscal.
Hay un problema añadido para las tiendas de ropa y complementos, que es la afluencia a los centros comerciales, que ha caído desde el estado de alarma entre un 20 y un 25%. La falta de eventos tiene mucha culpa. Y hoy te estamos preguntando si tú has sustituido la visita a las tiendas, a los centros comerciales por las compras online, o si directamente estás comprando menos ropa. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo online no compro nunca y voy a las tiendas cuando necesito algo.
Desde que ha empezado la pandemia hacemos todas las compras por internet, sobre todo súper, frutería, carne, etcétera.
Pues realmente de compras uno va a lo justo.
Yo tengo dos hijos y tengo que salir igual a comprar ropa para ellos.
Nos llegan tantas noticias sobre los jóvenes, las fiestas, los incumplimientos. Quiero que conozcas la historia de un grupo de chavales de Lugo. Son apenas adolescentes de 12, 13 años que se encontraron con un bolso cuando salían del instituto. Después de jugar un rato con él, lo abrieron. ¿Y qué había dentro? Lo ha contado a COPE Manuel Arias, que es policía en Lugo.
Incluso una chamada que recibimos en la sala hablaban de medio millón de euros, pero bueno. Una vez contados los cartos, eran 15.500 y pico euros.
Bueno, no eran medio millón de euros, pero eran 15.000, sí. Aunque con los nervios, la primera reacción de estos chicos fue asegurar que había por lo menos medio millón de euros. Los chavales no tuvieron problema en devolver todo ese dinero, que ya está en manos de su propietaria. Se había llevado, claro, un gran disgusto, que ya ha quedado más que resuelto gracias a estos adolescentes responsables de Lugo. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Boy, nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los detergentes Ariel Original Líquido Cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.